UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estáis en Feedback Ciencia. El desarrollo de nuevas tecnologías siempre abre todo un mundo de posibilidades. Surgen ante nuestros ojos tanto mejoras de procesos realizados con tecnología ya existente como nuevas aplicaciones con las que nunca se había soñado. Este escenario supone una gran oportunidad para mejorar la vida de todas las personas, pero también el riesgo de que queden al servicio de unos pocos o de que incluso puedan ser utilizadas para fines espurios. Conseguir que no se cree más desigualdad y que toda la sociedad se beneficie es el verdadero reto que tenemos por delante. Soy Ángeles Gómez y esto es Feedback Ciencia. Para hablar de aplicaciones de nuevas tecnologías, en concreto inteligencia artificial, tenemos a Carlos Fernández de Vigo, cineasta, investigador y diseñador de videojuegos que recientemente ha presentado el proyecto Emotional Films, que codirige con Lorena Ares, con quien también lleva las riendas del estudio de animación, videojuegos y tecnología especializada en inteligencia artificial, Dr. Platypus y Mrs. Wombat. Emotional Films es un nuevo formato audiovisual que es capaz de hacer revolucionar la historia en tiempo real en función de las emociones del espectador a través de la inteligencia artificial. Con un presupuesto cercano a los 2 millones de euros y un recorrido de más de 5 años, el desarrollo de este proyecto se ha realizado con la participación de la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Navarra, la Fundación Aditec, el Centro de Recursos de Educación Especial de la Consejería de Educación del Gobierno de Navarra y además con la colaboración del Clúster Audiovisual de Navarra. Carlos Fernández de Vigo nos cuenta más detalles de este novedoso proyecto al que se han sumado más de 40 investigadores de distintas disciplinas y nos habla de la producción artística de su estudio Dr. Platypus y Mrs. Wombat, que incluye trabajos como Amanece la noche más larga, nominado a los premios Goya 2023 en la categoría de mejor cortometraje de animación y, unos meses después, ganador en la misma categoría en el Festival de Málaga. Bueno, pues tenemos aquí a Carlos Fernández de Vigo, él es cineasta, investigador, diseñador de videojuegos y en estos últimos días está presentando un proyecto que se llama Emotional Films, que está codirigiendo junto con la cineasta Lorena Ares, ¿verdad?
Sí, con mi socia en los estudios, sí.
Sí, que son los estudios Dr. Platypus, que no sé si lo digo bien, y Miss Wombat.
Perfecto, lo dices perfecto. Bastante difícil es.
Que además, bueno, habéis sido, ¿no? Este estudio ha hecho un cortometraje que ha sido también nominado a Mejor Cortometraje, ¿no? La última edición de los Goya, ¿puede ser?
Sí, ganamos en Málaga la Biznaga, es un cortometraje que nos está dando muchas alegrías desde su estreno en el prestigioso Animes de Bucarest, en Rumanía. Desde su estreno en octubre lleva 80 selecciones en festivales de cine de medio mundo. Sí, sí, sí. Una alegría para todo el equipo que lo ha hecho.
¿Y cuándo lo podremos ver?
Pues mira, ahora mismo está en Movistar, que han adquirido los derechos, y está en España y Andorra en Movistar, y luego pues está constantemente en festivales. Creo que este mes está en 2 en España, pero no recuerdo cuáles son, la verdad es que muy mal por mi parte, pero lo cierto es que eso, si en 6 meses es que lleva prácticamente 80 festivales, que es un recorrido muy, muy importante para esta pieza. Y aparte de este corto, ahora vamos a estrenar otro, porque esto es una tetralogía de cortometrajes.
Vale, este corto, recuérdanos el nombre de este corto para que lo puedan buscar también.
Ah, pues sí que es importante.
Sí, sí.
Es Amanece la noche más larga. Amanece
el
recorrido, ¿no? La nominación al Goya y tal. Y ahora vamos a estrenar otro dentro de, pues a lo largo de este año, que se titula Cafuné. que ha recibido el premio de Amnistía Internacional por sus valores sociales y forman parte de una tetralogía de 4 cortometrajes que hemos coescrito y que codirigimos Lorena y yo, y que son una reflexión acerca del momento que consideramos que es un momento muy disruptivo que está viviendo Occidente y en general pues la especie humana. Bueno, lo vemos en este momento como un cambio de era, ¿no? Que estamos siendo testigos de un cambio de era con muchas implicaciones a muchísimos niveles. Yo creo que todos tenemos la sensación de que algo gordo está pasando y de eso van estos 4 cortometrajes, desde distintos puntos de vista, distintas técnicas artísticas, pero invitando a un pensamiento crítico, a una reflexión profunda para que la sociedad pues realmente pueda de alguna manera por lo menos reflexionar sobre ello y si quiere pues poder tomar decisiones y coger las riendas de este futuro que se está construyendo, que parece que se nos está escapando un poquito de las manos.
Sí, hombre, el hecho de que se haga con un objetivo, ¿no? Que la gente pueda adoptar una actitud crítica, me parece totalmente loable, la verdad. A ver si lo conseguís.
Sí. Bueno, nuestro granito de arena. Creo que de alguna manera está pasando, sobre todo, pues yo creo que hay un proceso educativo y hay un proceso de reflexión colectiva que se está perdiendo. Estamos demasiado entretenidos y es el peligro de estar demasiado entretenido con demasiadas cosas. Al final es que puedes perder el control de las decisiones y del futuro hacia el que te diriges, ¿no? Y de repente pues encontrarte con un mundo que no tiene por qué gustarte necesariamente.
Y bueno, en todo este contexto que estamos demasiado entretenidos, estáis implicados en un proyecto que habéis presentado ahora, pero en el que lleváis trabajando unos 5 años, ¿no? Que es Emotional Films.
Sí, efectivamente. Somos un poquito, yo creo que somos un poquito raros y al mismo tiempo que estamos haciendo estos cortometrajes de perfil tan artístico, con la colaboración de artistas de primer nivel internacional que están participando en ellos, al mismo tiempo, pues estamos haciendo películas de perfil un poquito más comercial, como pueda ser la peli que acaba de dirigir Lore, que es Hannah y los monstruos, que ha estado en cines hasta hace poquito, y otras que tenemos previstas para final de año, como puede ser Dino Games, que es una producción que está previsto el arranque, el rodaje a finales de este año. Pero al mismo tiempo tenemos un perfil muy tecnológico, ¿no? Es decir, de alguna manera no terminamos de ver una frontera totalmente cerrada y delimitada entre lo que es el arte y la tecnología. Para nosotros la tecnología es una herramienta que nos permite desarrollar arte de otra manera, hacer propuestas artísticas e invitaciones artísticas al público de nuevas maneras. Y en ese sentido, nosotros llevamos como 5 o 6 años trabajando con un equipo de unos 40 investigadores de las universidades de la UPNA y la UNAF, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Navarra, y con la Consejería de Educación del Gobierno de Navarra a través de la oficina CREENA, que está dedicada al desarrollo de herramientas educativas para personas con necesidades especiales. Y con este contexto hemos propuesto un proyecto que es Emotional Films. ¿Y qué es Emotional Films? Pues básicamente es tecnología de inteligencia artificial que permite poner en el centro al espectador. Es decir, cuando hablamos de estos cortos que hemos escrito y dirigido o estas películas, nosotros de alguna manera en el centro está la película, ¿no? Es decir, el espectador se sienta y va a ver una película que cada día de su vida, si la reproduce 1, 2, 100 veces, vuelve a ser una y otra vez la misma historia, los mismos personajes, siempre es lo mismo, ¿no? Es una pieza artística que es constante en el tiempo. Con Emotional Films lo que proponemos es poner en el centro al espectador y cómo se siente individualmente en cada momento. No es lo mismo, o el axioma de este proyecto es, no es lo mismo que yo le quiera contar una determinada historia a un niño de 7 años que vive a lo mejor en un pueblecito precioso en el norte de China, que se lo quiera contar a un señor de 67 años, pues que a lo mejor vive en Manhattan, ¿no? En Nueva York. Es decir, quizás si yo me siento con uno y con otro y les quiero transmitir un mensaje, pues probablemente lo contaría de diferente manera a uno y a otro. Utilizaría un lenguaje distinto, dedicaría una cantidad de tiempo diferente, etcétera, etcétera. Ese es el axioma de partida. ¿Cómo podemos hacer que las películas se adapten y pongan en el centro al espectador, que los directores y los guionistas puedan hacer esas adaptaciones. Y para eso lo que hemos hecho es diseñar un proyecto muy complejo que es Emotional Films, que parte de la idea de, lo primero son, si son niños, saber la edad, saber si son hombres, si son mujeres, y que de alguna manera esta información se pueda utilizar a discreción de los artistas para trasladar el mensaje como ellos consideren que se tenga que trasladar. Lo segundo son las emociones, es decir, ¿qué está sintiendo una persona? ¿Estoy consiguiendo generar la sensación de tristeza que quiero generar en una secuencia? ¿O estoy generando la risa o la alegría o el miedo o el asco? Es decir, todas estas emociones se detectan a través de un modelo de inteligencia artificial que hemos hecho nosotros y que nos permite ir sabiendo en cada momento qué está sintiendo, qué emoción está expresando el espectador y, en consecuencia, poder tomar decisiones y decir, oye, pues esto se está riendo y yo no quería que se riera. O el hecho de que se ría en esta escena significa que esta persona pues tiene un perfil psicológico de este tipo y quiero que esta historia evolucione de esta manera para él. Por otra parte, digamos que este es el titular, ¿no? El elemento principal. Pero por otra parte, hay otros factores socioculturales que consideramos muy relevantes para poder adaptar, ¿no?, la película que le estamos ofreciendo al espectador. Y en ese sentido lo que hacemos es identificar, a través de la geolocalización y una enorme base de datos que hemos generado con información de todas las ciudades del mundo, de más de 1.500 habitantes, pues con toda esa información también se generan pues una serie de adaptaciones que se encajan con la realidad social, cultural, de dónde reside esa persona o dónde está viendo en ese momento la película. Estos son algunos de los ejemplos, pero bueno, realmente el proyecto Emotional Films, para que te hagas una idea, son 8 modelos de inteligencia artificial interconectados que tienen que acceden, pues además de lo que te ha dicho, pues a la información de las redes sociales o pueden estar accediendo también a información relevante pues de la música que escuchas en Spotify. Es decir, bueno, es una enorme cantidad de información que se pone al servicio de que la película, de los artistas, para que la película se adapte en tiempo real y ponga en el centro al espectador.
Cuando dices 8 modelos de inteligencia artificial, yo no entiendo lo que quieres decir, perdona. ¿Qué te refieres con modelo de inteligencia artificial exactamente?
Para que nos hagamos una idea, seguro que te suena ChatGPT.
Sí.
Bueno, pues eso es un modelo de inteligencia artificial.
Vale.
Eso es uno. Eso es un modelo. Cuando yo te digo que tenemos un sistema que reconoce las emociones de la persona, ese reconocimiento de las emociones se realiza con un modelo de inteligencia artificial. Bueno, Emotional Films, cuando está reproduciendo alguno de los de estas películas, está como mínimo, trabajando en tiempo real y en paralelo 8 modelos diferentes.
Sí, que gestionan distintos datos, entiendo yo, ¿no?
El mensaje es que es algo muy sofisticado, es algo muy complejo y que lo que permite es, de manera muy ágil, muy rápida, no solo captar información, sino también generarla, estudiarla, procesarla y, por último, generar la información audiovisual que estás viendo. Porque nuestros personajes, en nuestras películas, nuestros personajes, nosotros literalmente no sabemos qué van a decir. Es decir, sus diálogos son generados por uno de estos modelos. Es decir, nosotros ponemos a los personajes, empieza la película, empieza la experiencia audiovisual y estos personajes que tienen perfiles psicológicos y que tienen pues unos antecedentes, tienen un histórico, en base a toda esa información, un modelo de inteligencia artificial decide qué es lo que ese personaje debe decir. Porque ese personaje, entre comillas, entiéndeme, está vivo. Es decir, no hay un guionista que le haya dicho, tú vas a decir esto. Hay un guionista que le dice, tú eres esto. Y cuando te encuentres con diferentes situaciones, pues tú sabes qué es lo que tienes que decir, porque tú tienes este pasado y tú vas a decidir cuál va a ser tu respuesta.
Entonces
ahora sí que la he liado, ¿no?
Sí.
¿He aclarado o he complicado?
Sí, yo creo más que lo has aclarado, sí. Yo es que de inteligencia artificial yo sé muy poco, muy poco. Estas, de momento, claro, lo que tenéis ahora son estas experiencias, ¿no? Estas, digamos, pilotos, no sé si se podría llamar pilotos, y lo que tenéis son, como lo habéis llamado, ciberdiscípulos, ¿no?
Sí, digamos que ahora lo que tenemos son pues demostradores funcionales en los que hay diferentes experiencias, ¿no? Hay unas que son pues para demostrar la capacidad de creación de un arco narrativo, ¿no? Que es la base de una película, es pues digamos la sinopsis, ¿no? Es decir, ¿qué sucede en esta película? Pues en esta película va a suceder esto, lo que sea. Entonces, hay un demostrador que tenemos que lo que hace es generar infinitas historias a través del diálogo que un personaje mantiene con el público. Entonces, tú le dices al personaje, dices, oye, yo quiero una historia de estas características. Y para generar esa historia, utiliza toda la información contextual que te he dicho. Es decir, no es que se invente una historia cualquiera, es que si tú preguntas al personaje, le pides una historia, se lo pides tú estando delante de la cámara, te va a dar una historia. Pero si la pregunto yo, me va a dar otra totalmente distinta. Y si tú se lo preguntas estando triste, te va a dar una. Pero si se la pides estando alegre, te va a dar otra. Y si se lo pides estando en una determinada ciudad o en un determinado sitio de costa disfrutando de la playa, él también va a saber dónde estás, tiene eso en cuenta y adapta la historia a tu realidad, a tu contexto sociocultural del momento en el que estás interactuando con él. Es decir, este es el demostrador de que tenemos la capacidad de crear un arco narrativo único, bueno, de hecho, infinitos arcos narrativos condicionados por la realidad psicológica, emocional y social cultural del espectador. Uh-huh. ¿Vale? Pero luego tenemos otros demostradores. Dime, perdón.
No, sigue, luego.
Este es un demostrador que demuestra el arco argumental, ¿no? La capacidad de crear la historia. Luego hay otro, que es otros demostradores, que son lo que comentabas, los ciberdiscípulos. Los ciberdiscípulos son personajes de ficción que nosotros entrenamos inspirados y basados en la información pública que personajes históricos han pues lanzado al mundo durante sus vidas. En este caso, pues lo hemos hecho inspirados en el personaje histórico Carl Sagan o Marie Curie, por ejemplo. Hemos hecho varios. Entonces, tú con estos hemos diseñado un modelo de entrenamiento, un sistema de entrenamiento para que el modelo de inteligencia artificial pueda interiorizar todas, digamos, cómo esta persona se comportaba en público o qué mensajes públicos lanzaba para que nuestro personaje de ficción, inspirado en estas realidades de comportamiento, ¿no? de estos perfiles de comportamiento, pueda imitarlos y que tú puedas mantener conversaciones con ellos. Tú puedes hablar, de hecho, hace 5 minutos estábamos haciendo las pruebas técnicas aquí en Mundos Digitales y pues el técnico se puso a hablar con el ciberdiscípulo de Carl Sagan y haciéndole preguntas, ¿no? Y de repente es cuando se dio cuenta, estaba enzarzado hablando con él, ¿no? Y hablando con él no me refiero a escribir, me refiero a hablar. Él te escucha, él te está viendo y él te contesta. Y te contesta la pregunta con una enorme consistencia y coherencia. Con esto lo que demostramos es que tenemos personajes, es el demostrador de que podemos crear personajes que tienen un comportamiento consistente, ¿no? Es decir, el personaje, pues si hacemos a Aníbal Lecter, por decir algo, va a tener un comportamiento basado, ¿no?, en el histórico de comportamiento, la definición que los artistas guionistas designen para cómo se tiene que comportar ese personaje. Y con esto, teniendo la trama y teniendo personajes que autogeneran sus diálogos, pues con esto, literalmente, pues lo que tenemos es una película que se crea en tiempo real. Es decir, y que tienes personajes embarcados dentro de una trama específica.
Pero sí que hay como un mensaje principal que no puede variar o una serie de límites. Quiero decir, ¿qué límites en cuanto al mensaje que se quiere dar o límites en cosas que no puede decir hay? Quiero decir, ¿cómo se gestiona eso a nivel de guión o hay otra serie de filtros, por si acaso? No.
Nosotros tenemos varios filtros, es decir, pero que están asociados, de hecho hay muchos filtros, que están asociados a la información que les trasladamos. Es decir, nosotros, tú, por ejemplo, con este personaje que te comentaba, este ciberdiscípulo inspirado en Carl Sagan, el técnico le preguntó, ¿quién va a ganar las elecciones del 23 de julio? Claro, y el personaje le contestó, a mí lo que me gusta, no me acuerdo literalmente lo que le dijo, pero básicamente lo que le respondió es, mira, yo soy un divulgador científico, a mí me gusta hablar del cosmos, a mí me gusta hablar de la ciencia, no soy la persona adecuada para hacerte predicciones de carácter político, pero creo que la democracia es algo importante y que nos da libertad y tal y tumba, ¿no? Es decir, dentro de, el personaje, por su entrenamiento y por la información que se le ha suministrado, el personaje se limita al contexto de comportamiento que se le ha entrenado. Esto que estoy diciendo con muy pocas palabras, ¿verdad? Y lo he dicho como en unos 25 segundos, estos son muchos meses de trabajo.
Sí, sí.
Muchísimos meses. Y de hecho, el haber llegado a la estructura, al planteamiento de entrenamiento para generar estos comportamientos consistentes, es uno de los grandes logros que tiene este proyecto de I+D. Esto es algo que a día de hoy estoy seguro de que habrá más laboratorios en el mundo que han llegado a estos resultados. Pero yo no estoy al corriente de muchos de ellos. De hecho, de ninguno, sinceramente. Es decir, y seguro que los hay, ¿eh? Es decir, pero es algo muy complejo el conseguir que un personaje ni alucine inventando cosas que sean locuras, y esto es algo que todos hemos visto alguna vez, ¿no? En ChatGPT, que de repente dice cosas un poco locas. Sí. 2 más 2, 4, no, 4 no, es 5. Ah, perdona, tienes razón, es 5. Corrijo. Es decir, estos son algunos de las cosas normales que suceden en estos modelos. Pues el conseguir dejar dentro de un determinado contexto al personaje y al mismo tiempo que tenga libertad para poder desarrollarse de manera individual a lo largo de las interacciones para que no sean repetitivas, es uno de los motivos de orgullo para todo el equipo de I+D, y que a pesar de ello también te tengo que decir que hay espacios en los que a veces pues hay que mejorar. Es decir, no estoy diciendo que tengamos el sistema perfecto y que no va a haber que mejorarlo nada en el futuro, porque no. Es decir, es un sistema muy consistente, es muy robusto, estamos muy orgullosos del nivel de acabado que tienen y de la capacidad de diálogo dentro de su contexto, digamos, bueno, de perfil psicológico del personaje, pero aún así somos perfeccionistas y seguiremos trabajando. Pero ya partimos de una realidad que a día de hoy podríamos y podemos estar haciendo ya actividades muy concretas con esta técnica, ¿no? Por sí. Decirte que estamos haciendo uno ya, es decir, que se va a lanzar a finales de año, se presentará pues, entre octubre y diciembre, y estamos haciendo uno que es para la divulgación del conocimiento en un determinado contexto que los clientes aún no me dejan.
Claro,
hacer
sí,
público,
sí, eso te quería preguntar yo, claro.
Pero vamos, es un proyecto que nos tiene, que es apasionante y que va a permitir pues al público general que inunda determinadas, bueno, determinadas instalaciones, poder mantener una conversación con un personaje, y este personaje le va a trasladar una información que de otra manera sería muy engorrosa de llegar a ella, y que de hecho la gente, a pesar de que está ahí esa información para el público general, nadie va porque o va muy poca gente por el engorro que representa el acceder a esos contenidos. Pues de repente todo eso se transforma en una conversación, en un diálogo al alcance pues, de cualquier persona que esté interesada y que tenga pues, la capacidad de hablar, básicamente.
Y aparte de este proyecto, que bueno, que en unos meses, vamos, espero que ya todos lo conozcamos, ¿qué otras aplicaciones? Porque uno de los objetivos que os marcáis es hacer una película, pero imagino que hay más posibilidades de aplicaciones, ¿no?, de esta tecnología que estáis desarrollando.
Sí, es decir, hay un objetivo personal que lo tengo desde que tengo uso de razón, que es el poder hacer esta película en la que de alguna manera trasladas un objetivo emocional y de mensaje, y que ese mensaje, y lo siento si me pongo un poco abstracto, pero que ese mensaje sea realmente algo maleable y que se vaya adaptando a las personas para asegurar que el mensaje que queramos trasladar, coincida mejor y se engrane mejor con la realidad de las personas. Ese es un sueño personal y que ahora mismo estamos trabajando para captar más financiación con la tecnología lista, pues ahora estamos trabajando para financiar esa primera producción. Otros usos que tiene esto, es que los usos, lo cierto es que es extremadamente transversal, porque date cuenta de que cualquier sitio en el que tú quisieras que haya una persona para atender a alguien, en cualquier sitio, y digo cualquiera, o en casi cualquiera, por aquello de que habrá sitios en los que a lo mejor no tenga sentido, o sea precipitado o incluso perjudicial, pero en casi cualquiera de estos sitios tendría sentido poner a uno de estos personajes avatares para que puedan reforzar las labores de las personas. Un ejemplo muy tonto. ¿Cuántas veces has tenido que hacer un trámite para hacer una consulta más o menos sencilla y has tenido que estar esperando un montón de tiempo? ¿O cuántas veces has tenido dudas con un trámite y no hay nadie para atenderte? Porque pide cita previa, no sé qué y tal. Entonces, realmente son datos que están muy preestablecidos y que uno de estos avatares, que aparte cuando digo uno, quiero decir que puedes clonarlo y tenerlos en 50 pantallas a la vez, el mismo avatar, podría estar atendiendo de manera personalizada, resolviendo dudas concretas pues en esa situación en la que pues el sistema no puede poner suficientes pues empleados o funcionarios atendiendo de manera individualizada a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo muy concreto de cómo podría simplificarnos la vida el utilizar estos avatares, que eso ya te digo, son tan consistentes. Pero hay otros. Por ejemplo, yo soy muy pesado con dos vías. Una es la educación, que nuestra sociedad se construye sobre un pilar fundamental que es la educación. Es decir, una sociedad sin valores educativos, pues, ¿no? Entonces, la realidad es que que no tenemos un sistema que permita tener una formación pues que pueda ser más o menos individualizada, sino que al final tienes pues, un montón de alumnos. A veces yo he estado en aulas durante cuando estudié en la universidad que éramos 300 con un profesor. 300 alumnos, un profesor. Eso lo he vivido yo. Yo doy clase también en el grado de ingeniería y en general tengo un número de alumnos controlado que puedo llevar una atención muy cercana y sé la situación de cada uno y puedo atender a cada uno. Pero hay muchas otras asignaturas y hay otras carreras en las que realmente no tienes esa capacidad porque tienes muchos alumnos. La solución no es que haya menos alumnos. Y parece que la solución tampoco pasa porque la sociedad disponga de los recursos suficientes para poner más profesores.
Ojalá. Pues
quizá lo que tengamos es que utilizar. Pero la realidad es que no sucede, ¿verdad? Yeah, la realidad sí, es que nos gustaría, pero no sucede. Pero lo que sí podemos es tener asistentes de estos virtuales entrenados por los profesores al servicio del profesor para que pueda reforzar su trabajo y que puedan, donde el profesor no llega porque no dan las horas, pues que estos asistentes puedan estar ahí para atender las necesidades de manera individualizada que puedan tener los alumnos. Por lo menos puede servir para generar un filtro y que no tengan que estar esperando para cosas más o menos sencillas. Y se me ocurre, y la otra que se me ocurre, que es la que te decía que tenía dos, que era muy pesado, esta es una, en la educación, y la otra es la asistencia a personas pues en riesgo de soledad o de, ¿cómo se dice? O riesgo de exclusión social, ¿no? Una vez más, la solución que debería tener una sociedad es la de poder tener una atención individualizada y que donde hay una persona que está en riesgo de soledad, pensemos en pues, nuestros mayores, pensemos en el abandono que hay en las zonas rurales, que pues, es lo típico, ¿no? Que lees el periódico, es un pueblo que hay dos habitantes o queda una persona censada. Bueno, yo siempre que oigo eso pienso, coño, ¿y esa persona? Es decir, esa persona está sola, a lo mejor quiere estar sola, ¿eh? pero si no quiere y no tiene con quién hablar, digo sí, yo,
o le pasa algo.
Es decir, o cuántas personas, esto lo hablábamos mucho con el equipo de psicopedagogía del equipo y con el equipo de sociología, que cuántas personas podrían estar acompañadas de alguno de estos avatares sencillamente para tener con quién comentar pues, las noticias del periódico o para que estos avatares recuerden elementos históricos, tradicionales, culturales, de sociedades en las que se están extinguiendo, porque, bueno, sociedades en las que, pequeñas comunidades en las que el olvido está diluyendo, pues, música popular, o está, pues, se están perdiendo tradiciones, se están perdiendo leyendas, historia, y esa es toda nuestra riqueza también, ¿no? Ahí se cimenta, pues, la personalidad de un pueblo y de una sociedad. Entonces, creo que esta tecnología, yo espero que satisfaga mi sueño personal, que es el de crear una película, pero me siento particularmente orgulloso y todo el equipo se siente muy ilusionado con el potencial de ayuda, apoyo y refuerzo que puede representar y que esperamos represente para un montón de personas pues, en situación de vulnerabilidad y sobre todo y también pues, para apoyar lo que puedan ser procesos educativos o sanitarios, seguimiento, pues de seguimiento y evolución, pues a lo mejor de estados emocionales. Ya ves que el uso es muy transversal y que realmente es una cuestión de imaginación, o más bien de que llegue el mensaje a distintas personas en distintos sectores y en distintos puntos de nuestra economía.
Sí, es una tecnología que tiene muchas posibilidades, pero claro, también quiero decir que también puede ser que se pueda ser utilizada pues para fines, como todas las tecnologías, ¿no? Que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando se está desarrollando nuevas cosas. Y además supone una serie de retos, como por ejemplo el tema de la seguridad, porque si dependiendo del formato, se necesita una serie de datos de la persona, ¿no? Con la que está recibiendo esa información, ¿no? Que está viendo el producto audiovisual. ¿Qué retos se os presentan con respecto a esto y cómo pensáis que, cómo lo estáis gestionando o cómo pensáis que se pueden gestionar?
Efectivamente, vamos, no puedo estar más de acuerdo contigo con el mensaje de precaución que hay que tener cuando nos adentramos en nuevos territorios, ¿no? Esto es un terreno muy inexplorado, estamos mapeando y lo estamos construyendo a medida que vamos avanzando. Te decía que el equipo era más de 40 investigadores, no eran más de 40 ingenieros. Había un equipo pues, de unos 9, 10 ingenieros, pero luego había psicopedagogos, había sociólogos. En el equipo hay historiadores, hay guionistas, escritores, artistas críticos, profundamente críticos. Y de hecho, la primera pieza que se ha construido utilizando esta tecnología es una pieza artística, que es un cuadro, en esencia, que evoluciona en tiempo real dependiendo del público que se ponga delante. Lo hizo el artista Uxu Azcona. Todo esto que te acabo de contar, ¿por qué? Todo esto lo hacemos porque efectivamente debemos autoexigirnos una profunda y determinada autorresponsabilidad hacia cómo se construye todo esto. Desde la perspectiva filosófica y desde la perspectiva social, yo considero que hemos hecho sobradamente los deberes. Ya te digo, hemos tenido dos sociólogos asegurando y persiguiendo el proyecto para garantizar que no haya sesgos, por ejemplo, por género o por edad o por raza. Es decir, que realmente la tecnología trate de manera igualitaria a todos los que se pongan delante. Este es un reto, no solo tecnológico, que también es un reto, pues digamos, de autodefinición desde la perspectiva filosófica social y de trato igualitario y igualdad de oportunidades hacia los distintos miembros de nuestra sociedad. Y este reto ha formado parte, de manera con nombres y apellidos, son tareas específicas con personas responsables que han estado detrás de él, y hoy te puedo decir que, por ejemplo, el modelo de inteligencia artificial que reconoce las emociones y las edades y el sexo de las personas es uno de los modelos de inteligencia artificial que trata de manera más igualitaria al público de todos los que hay en el mundo. Y esto ha sido publicado en dos papers científicos por parte de nuestro director técnico, por ejemplo. Pero por otra parte, también hay el aparato legal, ¿no?, que comentas. Es decir, efectivamente, y este ha sido otro de los grandes retos. Para esto hemos contado, para todo el análisis jurídico a lo largo de todo el proyecto, con dos despachos. Uno ha sido PricewaterhouseCoopers, queríamos que hubiera involucrado pues algún aparato de perfil multinacional, porque realmente es un proyecto que es transversal, no solo a nivel sectorial, sino que también es un proyecto pues que le va a costar mucho definir las fronteras, ¿no? Es decir, es un proyecto que va a ser internacional, se plantea con este espíritu, y otro local centrado en lo que son todos los temas de propiedad intelectual. El primero tratábamos todo lo que es todo el tema de datos de los usuarios, con el segundo lo que tratamos es toda la parte de propiedad intelectual de los contenidos. Y con estos dos despachos, pues yo considero que hemos estado, pues una vez más, creo que hemos hecho todo lo posible por hacer bien los deberes, consideramos que están bien hechos, desde la responsabilidad y atendiendo, pues en nuestro caso en la Unión Europea, la legislación que tenemos en la Unión Europea, y para las presentaciones, proyectos que se hagan fuera, pues vamos teniendo en cuenta pues toda la legislación que nos encontramos en los diferentes países. Y por último, pues una reflexión respecto al punto de partida, ¿no? Es decir, ya lo decías tú, la tecnología, sí, ahora se habla mucho, ¿no?, de la inteligencia artificial, como los riesgos, ¿no? De hecho, pues ves a científicos hablando de que la inteligencia artificial, pues que ahí el riesgo está de que extinga la raza humana, ¿no? Se está hablando unos términos que... Sí, eso a la búsqueda por internet que hagas lo vas a ver. Es decir, se hablan esos términos y a ver, pues yo creo que es como toda la vida. Es decir, yo creo que es como toda la vida. Tenemos cuántos misiles nucleares hay repartidos por el mundo. Decir que la energía esto nuclear es mala, pues es como decir que un cuchillo de cocina es malo, ¿no? Es decir, un cuchillo de cocina, si haces un sushi estupendo, pues hombre, pues si preparas una ensalada fabulosa, pues estaremos de acuerdo en que ese cuchillo pues es algo bueno. O si opera una persona con su filo, un bisturí, pues si salva una vida, pues nadie va a decir que ese bisturí sea malo, ¿no? Pero si lo utilizas para cosas terribles, pues al final somos las personas las que hacemos que el mundo sea de un color o de otro. Y en este sentido, nosotros, por ejemplo, yo nos autoconsidero a todo el equipo que hemos hecho este proyecto como unas buenas personas. No digo que seamos ni las mejores del mundo, que seguro que hay personas mucho más generosas que nosotros, pero somos buena gente y estamos haciendo, pues ya ves, el perfil de usos que te estoy contando. El arte, el entretenimiento y luego pues luchar por ofrecer herramientas pues para la divulgación del conocimiento y la inclusión. Y es una tecnología que la controlamos nosotros, hemos desarrollado y la controlamos nosotros, y estos son nuestros usos no otros.
Porque ahora estáis, como a mí me comentas, estáis mirando el tema legal, ¿no? Y has hablado de una cosa que yo no me había planteado, claro, el tema de la propiedad intelectual, claro, que es muy importante para el equipo que estáis desarrollando todo esto y trabajando muchísimo. Falta mucho por desarrollar la legislación para este tipo de productos. Quiero decir, vosotros ahora mismo estáis trabajando con lo que hay. ¿Pensáis que se tiene que desarrollar más la legislación? ¿O de momento creéis que se puede trabajar bien al nivel en el que estáis con la legislación actual?
Partamos de la base de que cuando era pequeño mi madre me decía... decía, si vas a ser de mayor médico, abogado, los que repetía siempre, creo. Me decía, vas a tener que estar estudiando toda tu vida, porque la medicina no para de avanzar y el derecho no para de evolucionar, a veces hacia adelante, a veces hacia atrás, pero no para, no para de mutar, ¿no? Entonces, partamos de la base de que efectivamente todo lo que es el aparato jurídico está vivo, es decir, es algo que nuestros gobernantes pues, van haciendo ajustes, pues queremos creer que con las mejores de las intenciones para mejorar, ¿no? Pues, la sociedad y la regulación social. Claro, esta tecnología es muy nueva, ¿no? Entonces, aquí se juntan dos cosas. Se junta primero el desconocimiento que hay sobre ella.
Sí.
Yo llevo 5 años trabajando en este con inteligencia artificial. Y llevo 20, prácticamente 20, desarrollando tecnologías de otros perfiles. Con lo cual, pues de alguna manera, claro, yo tengo una visión, una capacidad de visión abstracta de la tecnología, pues por mi día a día y por mi trabajo, que a mí me permite ver pues muchas implicaciones que puede tener. Y claro, efectivamente yo considero que falta regulación. Falta regulación para varias cuestiones. Todos pensamos en la protección, ¿no?, del individuo, y es cierto, hay que preocuparse de eso. Ya has oído un poco toda mi visión sobre ese tema, sin lugar a dudas. Pero también hay otra que es la seguridad jurídica de las empresas. Nuestra sociedad se basa en que las empresas generan una riqueza basándose en la inversión que realizan de los capitales, y al mismo tiempo esto pues genera lo que es puestos de trabajo. Y pues eso, el ciclo de la economía que todos conocemos. Pero ahora pensemos en empresas que están trabajando con unos modelos jurídicos que sean incompletos. Tampoco es bueno. Por lo tanto, creo que hacen falta regulación para proteger a la sociedad, por supuesto que sí, de los posibles malos usos, pero también para establecer un contexto, digamos, de seguridad jurídica para poder desarrollar tecnología y poder desarrollar modelos empresariales que no olvidemos que el resto del mundo está avanzando también en paralelo. O sea, es un fino equilibrio, ¿eh? Es un fino equilibrio entre... en el que hay cosas que son muy claras, pero hay muchas otras que, a la que profundizas, te das cuenta de que ya no son tan claras. Entonces es un fino equilibrio para que nuestras empresas, nuestras universidades, nuestros científicos sigan desarrollando herramientas y soluciones que sean explotables y que se puedan convertir en generación de riqueza por el bien de toda la sociedad, pero al mismo tiempo proteger de los posibles malos usos, sin perder la capacidad, te digo, del desarrollo y manteniendo la competitividad que hay que tener. Porque, ya te digo, el resto del planeta están todos desarrollando inteligencia artificial y se va a convertir en una herramienta fundamental para que nuestras sociedades tengan niveles de eficiencia y productividad adecuados. Quizás, fíjate, yo soy una persona muy optimista por naturaleza. Soy consciente de que esto va a tener profundas implicaciones en los puestos de trabajo, ya lo está teniendo, ya está sucediendo hoy en día, que está teniendo consecuencias en el mundo laboral, puestos de trabajo que se destruyen, es algo que evidentemente cualquier nueva tecnología produce. Cuando llegó Internet, ¿quién siguió mandando faxes? Cuando podías mandar un correo electrónico, pues imagínate los fabricantes de faxes de aquella época, o los que tenían la tienda que vendía el 60% de sus ingresos eran vender fax. Y evidentemente cualquier disrupción tecnológica puede tener profundos cambios en la estructura de los laboral de un país, de una economía. Entonces, es algo que va a suceder, pero también es cierto que se van a generar y se están generando muchos otros perfiles de trabajo. Entonces, y que además, técnicamente, esto debería favorecer el crecimiento de la economía. Por lo tanto, ahí va a haber un cambio profundo. Creo que no se están haciendo bien los deberes a nivel educativo todavía. Creo que deberíamos estar todos aprendiendo qué es la inteligencia artificial. Y ahora empalmo con la segunda parte, que es la que a mí realmente me preocupa. A mí la que me preocupa, después de todo lo mucho que he podido dedicar a reflexionar sobre esto, es que para la sociedad general, que la inteligencia artificial se convierta en una especie de caja de Pandora de la que sale magia, y que haya un desconocimiento y una falta de comprensión de qué significa la inteligencia artificial, porque no es magia, es estadística. Es estadística muy compleja, pero estadística. Y no hace falta saber calcular una varianza para poder entender lo que sucede ahí dentro, pero sí hace falta quitarle ese velo mágico y que desde niños hasta mayores entendamos que eso es algo que depende, lo que haga la IA depende de cómo la entrenemos nosotros y de los límites que le permitamos tener. Entonces, una sociedad que no entiende una tecnología, pero que al mismo tiempo es utilizada para muchos fines, como puede ser que se vaya a utilizar, por ejemplo, digamos, antes que tarde, ya está formando parte, por ejemplo, del sistema financiero. Es decir, modelos de inteligencia artificial aplicados dentro del sistema financiero. Modelos de inteligencia artificial aplicados en el mundo jurídico. Modelos de inteligencia artificial aplicados en el mundo de la salud, por ejemplo. Uh-huh. Claro, estarás de acuerdo conmigo en que el mejor futuro posible es que la sociedad en general entienda esa tecnología, que no la vea como algo mágico y que sea consciente de cómo tienen que ser las personas que ocupen ciertos puestos para que esos modelos de IA respondan a criterios de ecuanimidad social, respondan a criterios pues de igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera.
Cuando dices pues, puestos, ¿quieres decir qué?
Pues pensemos que muchas de estas decisiones... Claro, pensemos que mucho de esto van a depender de órganos gubernamentales. Uh-huh. Es decir, muchos modelos de inteligencia artificial, como el paso del tiempo, igual que hoy en día, pues no sé, Hacienda tiene una tecnología determinada para hacer un seguimiento, ¿no? de nuestros ingresos, o cuando vas al médico y tienen un ordenador todos tus datos médicos, ¿verdad? Tienen toda tu información, o cuando vas al banco está informatizado, si tienes dinero, si tienes un préstamo, tal. Y toda esa información se va a convertir en datos que antes o después van a ser gestionados por modelos de inteligencia artificial y que aplicarán determinados criterios para la toma de decisiones, antes o después. Es porque es una cuestión de eficiencia y siempre, me sorprendería mucho un futuro en el que una sociedad decida, desde sus órganos de gobierno, decidan que la inteligencia artificial no se va a utilizar en todos estos espacios que te estoy comentando. Me extrañaría mucho. Y es así, ¿eh? No tengo una bola de cristal. Pero si eso sucede, creo que nuestra sociedad debería ser consciente de lo que es la inteligencia artificial, creo que debería entender cómo funciona y para poder decidir qué perfiles psicológicos, qué perfiles, qué ideologías, qué perfiles políticos, etcétera, son los adecuados para que, o los que ellos quieren, ¿sabes? Lo que libremente, pues una persona decide, pues yo quiero que esto funcione de esta manera. Que no sea una caja de Pandora mágica de la que parece que salen respuestas mágicamente, sino que es una herramienta al servicio, pues, de construir la sociedad que todos queramos que se construya. Ahí es donde yo veo que debería estar el debate también. Es decir, ahí es donde yo creo que debería estar. Pero bueno, entiendo que también es un nivel muy profundo en el sentido de que, pues, que yo tengo estos 5 años de bagaje como inteligencia artificial, y es mucha reflexión la que he tenido, y comprendo que en términos generales, cuando digo esto a mi madre me dice que sí, que sí. Me dice, sí, sí, pero bueno, ¿qué tal estás? ¿Comes bien? Me dice.
Por supuesto que te va a decir ella. Pero entonces no se está divulgando mucho. Claro, es que también no podemos saber de todo, pero sí que es verdad que por lo menos saber un poco cómo funciona y saber que eso no es inocuo, que está determinado por ciertas cosas, yo creo que es fundamental que se sepa.
Yo, en mi opinión, y esto es algo que he propuesto y que cada vez que tengo una conversación lo propongo siempre, yo creo que se debería incorporar el aprendizaje desde la escuela. Es decir, y esto es algo que debería ser, en mi opinión, una asignatura, no una asignatura de estudio, una más como matemáticas, pero sí que se debería incorporar que cada generación tengan acceso, pues, a una determinada, unas horas de explicación para que desde pequeños incorporen en su, pues, incorporen y naturalicen qué significa todo esto. Es como, pues igual que hay clases de informática, ¿no? En los colegios tienes ordenadores y se naturaliza, ¿no? El uso de la informática como una herramienta que está totalmente incorporada en nuestra sociedad. Yo creo que la inteligencia artificial va a requerir algo similar, o requiere algo similar. No, no digo que sea ni 2 horas ni 20, digo que sencillamente, si yo tuviera un hijo en el colegio, a mí me gustaría que un día viniera alguien y le durante 3 horas explicara qué es la inteligencia artificial. Y al año siguiente, otra vez, pero con más profundidad. Y cuando ya llega al mundo, pues, a tomar una decisión de una carrera, o si quiere, pues, trabajar o lo que sea, pues ya tiene una visión de hacia dónde evoluciona todo esto y hacia dónde nos va a llevar en el futuro. Porque, claro, hoy tomar una decisión sobre qué estudias, por ejemplo, me parece es una decisión personal fundamental en el desarrollo del resto de tu vida. Y creo que se debe tener en cuenta hacia dónde va a evolucionar la tecnología, esta tecnología tan disruptiva que va a cambiar tantísimas cosas. Entonces, por ejemplo, solo por eso creo que ya merece la pena que alguien, cuando llegue a los 17 años, no solo que haya utilizado 4 modelos para hacer 4 cosas sin saber qué está sucediendo por detrás, sino entender qué es eso que está por detrás. Y de esa manera va a tomar decisiones de mayor calidad. Que realmente el tener ese conocimiento y llegar a los, pues pongo el ejemplo de la decisión sobre qué carrera quieres estudiar, porque es como un hito, ¿no? Que psicológicamente todos lo entendemos, es decir, es que el hecho de, oye, llegar a los 17 años sabiendo qué es la inteligencia artificial, entendiendo qué es esta tecnología tan disruptiva que está cambiando el mundo y que lo va a cambiar profundamente, y que en ese momento, pues, realmente puedas elegir una carrera, puedas tomar una decisión de calidad diciendo, oye, pues yo voy por aquí, porque la IA va a hacer esto, va a hacer esto otro, creo que va a pasar esto, se va a poder usar de esta manera. Es decir, es un cambio. Imagínate en cuando empezaron los ordenadores personales, en ese momento, elegir qué carrera ibas a hacer, ¿no? Es decir, realmente, imagínate todas las personas que tomaron decisiones de carreras específicas en las que, pues, mucho de lo que han estado estudiando durante 3 o 4 años, pues 5 o 7 años después, un ordenador personal lo hacía en milisegundos, ¿no? Es decir, siempre que hay una disrupción, hay un periodo de tiempo en el que te quedas como en tierras de nadie, o te puedes correr el riesgo de quedarte en tierras de nadie, ¿no? Entonces, por eso digo que creo que esta es la época en la que, por responsabilidad social, todo el mundo debería ir sabiendo un poco de qué va esto, para poder construir ese aparato jurídico, por ejemplo, esas decisiones jurídicas que dices, pues tienen que estar respaldadas por una sociedad que diga, oye, pues yo quiero ir hacia este futuro. Es decir, yo quiero un futuro en el que la IA haga esto, mi sociedad, ¿no? Entonces, pues tú podrás votar a tus gobernantes, a unos u otros, con conocimiento de causa de qué es la IA, que es algo importante y que es una, igual que sabes sobre medio ambiente, porque durante los años lo has aprendido y tomas decisiones de calidad, pues con esto tres cuartos de lo mismo. Pero hay otro punto de vista que quizás sea un poquito más menos intuitivo, que es el hecho de una sociedad hoy en día que interiorice y comprenda la IA y que tenga más capacidad de uso y de desarrollo de la IA de una manera más robusta, también se convierte en una sociedad más competitiva, más eficiente y con mayores capacidades. Es decir, ahora piensa a nivel social qué distinto es. Imagínate, pues, no sé, por coger algo, pues España, ¿no? Es decir, una España en la que tienes toda una sociedad que un 40% entiende que es la IA, toma decisiones en deficiencia en su trabajo, aporta herramientas a sus trabajadores para que estos sean más eficientes y más productivos, versus una sociedad en la que un 0,7% académicos, investigadores y empresas tecnológicas son las únicas que saben de qué va esto y son los únicos que lo aplican. Y ahora piensa en términos de balanza comercial, piensa en términos de eficiencia económica en las ventas internacionales, prestaciones de servicios, etcétera, etcétera. Son dos sociedades con dos futuros diferentes y en uno, pues yo creo que desde la perspectiva económica nos irá mejor que en el otro, es lo que yo creo. Entonces, por eso creo que ese proceso educativo es algo que no solo es bueno para el individuo, sino que, bueno, una vez más y como te decía al principio, un pilar fundamental para tener una sociedad pues es la educación, y esto pues incluye también la tecnología en los momentos de disrupción como el que estamos viviendo.
Pues muchísimas gracias. Bueno, quería preguntar, ¿cuáles son los próximos productos audiovisuales que vais a sacar en vuestro estudio para que le sigamos la pista? Recordamos.
Sí, nosotros vamos a lanzar Cafuné, estrenaremos este cortometraje y aquí hacemos un salto mortal a otro mundo, ¿no? Salimos de la tecnología, de la sociedad, del capitalismo, saltamos de golpe pues a las obras más artísticas, ¿no? Cafuné es un desarrollo pues en el que tratamos algo que a nosotros siempre nos ha conmovido mucho y que hemos procurado poner siempre en nuestro granito de arena, que es la dificultad que muchas sociedades tienen para poder ofrecer un mejor futuro a las siguientes generaciones, ¿no? Y en ese sentido, pues tratamos una familia, es un corto Cafuné en el que presentamos a Alma, que es una niña subsahariana que con su madre trata de cruzar, porque la madre trata de ofrecerle un futuro mejor y por desgracia se produce un naufragio, ¿no? En este cortometraje vemos un poco este drama diario, lo vemos a través de los ojos pues de la pequeña Alma, una niña de unos 7-8 años, y de una persona que es Luna, que es una chica voluntaria que quiere ayudarla y que la adopta, ¿no? Entonces, es la visión de estas dos personas, quizás, ¿no?, de las más ajenas de lo que pueda haber dentro de lo que es este drama, y que sin embargo pues son una que lo padece y otra que hace lo posible por mejorarlo. Te decía que es una tetralogía del momento actual. El primer corto, el de Amanece la noche más larga, es una reflexión sobre los miedos que nos atenazan y cómo se toman muchas veces decisiones egoístas precisamente por el miedo a perder tu trabajo, el miedo a quedarte solo, y cómo, bueno, esos miedos nos convierten en personas egoístas muchas veces, y esto nos pasa a todos, ¿no? Y Cafuné es la visión desde el lado contrario. Es el momento en el que tomamos decisiones altruistas y hacemos que el mundo sea un poquito mejor, ¿no? Y de nuevo, pues son cosas que también hacemos todos, ¿no? Pero es el reflexionar sobre estos momentos. La película que ha dirigido Lore, Hanna y los monstruos, sé que está en unas cuantas salas comerciales todavía en cines. No recuerdo ahora en dónde, pero bueno, Hanna y los monstruos es una peli que ha recibido por parte del Ministerio de Cultura la calificación de película especialmente adecuada para la infancia. Es una película llena de valores, es una preciosidad, y ha sido la primera película dirigida por Lorena. Es pues una de las poquitas películas de animación que se dirigidas en España por una mujer, son muy poquitas, y la verdad es que es muy bonito por la cantidad de mensajes y la sensibilidad que Lorena le ha aportado a esta producción. Y bueno, esto es lo que tenemos ahora mismo en Movistar Amanece en la noche más larga, pronto en festivales de cine Cafuné y La Dejana y Los Monstruos en varias salas comerciales. Esto es lo que tenemos ahora mismo por ahí dando vueltas.
Bueno, pues que vaya muy bien y que sobre todo que vaya muy bien este proyecto, Emotional Films. Y muchísimas gracias por haberme explicado en qué consiste el proyecto y bueno, me has contado un montón de cosas interesantes sobre inteligencia artificial, o sea que he aprendido mucho. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ángeles, por preocuparte y por darnos este espacio para contar.
Más información en feedbackciencia.com, en la página de Feedback Ciencia en Facebook, facebook.com/cienciafeedback, en la cuenta de Twitter Feedback Ciencia y también en Instagram. Y, por supuesto, muchas gracias por llegar hasta aquí.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.